Este reportaje contiene lenguaje e imágenes sonoras que pueden resultar perturbadoras para ciertas audiencias. Se recomienda discreción.
Bienvenidos a Uniminuto Radio. Soy Ángela Boca Negra y esto es Más Allá del Infierno de la L. Hoy, salir del infierno.
El 28 de mayo, donde yo siempre habitaba, camiones y policías a la gente desplazaban. De Bogotá era el lugar donde la droga reinaba. Fue una fecha inesperada que el alcalde señaló. 2.500 agentes fueron a su intervención. Nadie pensó que ese día se acabaría el bronce.
Ese 28 de mayo de 2016, la ciudad despertó con la noticia de la intervención a la mal llamada calle del Bronx. Esa madrugada, más de 3.000 efectivos del Ejército, la Policía Nacional, la Fiscalía y funcionarios de entidades de atención social del distrito ingresaron a ese territorio. En la L se implantó un extraño contubernio entre la ilegalidad en todas sus manifestaciones. El éxtasis momentáneo de la rumba, la degradación humana, un inmenso flujo de capitales y hasta el imperio de la ley propio de un paraestado o una república independiente.
Horror, vejámenes y destrucción dejó en miles de colombianos la delincuencia que durante casi una década dominó la zona del Bronx, un lugar lleno de infamia.
Esta, por ejemplo, es una de las tres casas de pique.
Pero lo que de pronto podría coincidir con una hipótesis acerca de una casa de tortura son esos impactos de proyectil que están en esta pared y que podrían dar muestra de ello. El olor realmente es insoportable.
Tenemos información que los herían y prácticamente lo echaban a los perros para que se los comieran vivos.
Los hallazgos también evidenciaron prácticas de satanismo en el Bronx.
Casas de rezos satánicos, lugares de brujería, caletas con armas, caletas con droga.
En medio de rastros de sangre, una poceta repleta de orina y heces humanas por doquier.
Esta fue la historia contada en los medios masivos de comunicación y arraigada en el imaginario colectivo, imaginario construido a partir del mito del llamado Bronx.
Durante unos 15 años anduve en el bajo mundo, viví lo peor de la vida en ese infierno profundo.
Si yo me enfoco en la música, puedo llegar a hacer, así sea con una canción que yo escriba. Y más que todo es darle como un mensaje a la nueva generación de que no cojan las drogas.
Él es José Alexander Leguizamón. Tiene 37 años, nació en Arauca, pero se siente más bogotano que el chocolate santafereño. Es la persona que compuso e interpreta el corrido que escuchamos de fondo, La Toma del Bronx. Pasó más de 15 años habitando la calle. Hoy es uno de los participantes del proceso de resocialización en el Centro de Atención Transitoria El Camino. Le gusta el canto y hoy nos comparte su historia. Esa que no se escuchó en la radio ni se vio por televisión.
Pues para mí esa canción fue, me inspiré más que todo en las vivencias que tuve allá. Pues le doy gracias a mi Dios, se acabó ese infierno en el que vivía. Y ahora a través de la música estoy sembrando una luz de esperanza. Ese siempre ha sido mi mayor ilusión desde pequeño.
Este reportaje nos permite contar otra historia, la versión de los seres humanos que habitaron en el infierno de la L. Ciudadanos, sujetos de derecho y personas dignas que a pesar de la degradación humana, la humillación y la deshumanización, hoy tienen el coraje y la valentía de asumir un proceso de resocialización.
¡Prepárate!
Y los participantes se animen, que se den cuenta de que sí se puede, de que se puede aprovechar el tiempo libre para sembrar cosas.
Lo que queremos es dejar un precedente marcado en el camino, ¿no? Un plan piloto que estamos articulados con parte del liderazgo de la misma entidad, ¿no? De la integración social.
Ellos son Javier y Francisco. Son dos personas que tomaron la decisión de salir de las calles. Hoy son los granjeros que día tras día siembran semillas de zanahoria, frijol cargamanto, lechuga y rúgula. Su huerta se llama Justo y Bueno, haciendo una divertida alusión a la cadena de supermercados. Pero se necesita más que bondad y justicia para querer salir de las calles. También es necesaria la convicción, la certeza y el convencimiento de que lo que hoy se siembra dará buenos frutos. Siempre y cuando se cuiden, se abonen, se rieguen y sobre todo si se recuerdan los duros aprendizajes que dejó la calle.
Dejar la base sólida para que los otros participantes que vengan después de nosotros prosigan con estos proyectos de patios productivos.
Después de que nosotros salgamos, yo creo que vamos a hacer falta, porque pues son muy poquitos los participantes que se animan a hacer esto y le ponen el optimismo y de que se vea un espacio libre, que se vea un espacio bonito.
Pero hay que dar el ejemplo para que pueda suceder. Olvida la tramontada y enfrenta la realidad.
Bueno, no, el ejercicio para mí es la oportunidad de invertir en mí. Subirme autoestima.
Él es Sander, un hombre con músculos de acero. Su contextura de más de 1.85 metros no solo muestra una persona con una gran fortaleza, también muestra su perseverancia, sus ganas de llevar el mundo sobre sus hombros, así como el mitológico Atlas del Olimpo. Sander encuentra en la actividad física una interesante analogía sobre el poderoso ímpetu que se requiere para concentrar su mente en el objetivo. Objetivo de reintegrarse a la sociedad, de reencontrarse con su familia y retomar su vida una vez más.
Trabajar la ansiedad me abre la visión para una buena perspectiva de mi vida, para tener la tranquilidad, la fortaleza, tanto como física, espiritualmente, intelectualmente, para afrontar la vida tal como es.
¿Se acuerdan de Gabriel? Su historia nos acompañó en nuestros dos anteriores episodios. Hoy se encuentra alejado del bazuco. De hecho, hoy es promotor de la Secretaría de Integración Social, esa misma que lo acompañó en su proceso de resocialización. Hoy en día puede contar su historia con la tranquilidad que va por buen camino, sin perder de vista que la tentación siempre estará. Pero cuando ésta se atraviesa, él recuerda que tiene un proyecto de vida y que quiere serle fiel al proyecto que está siguiendo, hasta el final.
Ahí ya viene la parte terapéutica del proceso que hice, de tener presente quién soy, para dónde voy, ese proyecto de vida, de materializar todos esos sueños que tengo ahora. Inicialmente mi proyecto de vida fue dejar las drogas, conseguir un buen empleo. Ya realicé ese proyecto de vida, ahora viene un proyecto de vida más amplio, que es un crédito de vivienda, estudiar, calidad de vida.
En la actualidad, Gabriel acompaña a otros habitantes de calle para que puedan tener una vida un poco más digna. Los acompaña hasta donde ellos se lo permiten. Porque solo puede indicarles el camino, darles ánimo, pero la decisión sí es personal. Es de cada ciudadano, hasta que se canse y sienta lo agobiante de la calle, del consumo, de las drogas y que haya encontrado esa razón que lo impulse a buscar esa segunda, tercera, quinta, décima oportunidad, porque nunca es tarde para estar mejor.
Pues es que yo ahora trabajo con Secretaría Social y me encuentro a los chicos, pero yo estoy de este lado. Los encuentro, los saludo, hay gente que me... Marica, qué chimba verlo así, weón, gonorrea, bacano, ¿sí? Yo con una posición muy franca y muy aterrizada, estableciendo un límite, le digo, bueno, parcero, bacán, pues vea que sí se puede, les doy moral, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Ah, pero todo picado porque tiene la chaqueta. No, pero pues papi, es que estoy trabajando, weón, entiéndame que ya no es lo mismo, no estamos soplando ni nada, pero se lo jumaba conmigo, mi socio, pero papi, ya no.
Esas personas necesitan reinsertarse a la sociedad. Para que esas personas sean reinsertadas a la sociedad, deben tener un grupo de apoyo que debe ser un grupo de apoyo médico, psicológico y social.
Cristina Barbosa, médica toxicóloga del Ministerio de Salud.
¿Pero cómo me reinserto si no me han enseñado a hacer nada? Si yo no sé cumplir horario, si no sé seguir normas, si no respeto los límites. Entonces toda esa reinserción tiene que ir bajo ese tratamiento del paciente.
La única forma de salvar a las personas que están metidas en ese tema es yo cómo se los quito a las bandas de narcotráfico que están todo el tiempo dándoles para que no puedan salir.
Fernando Rojas, politólogo, especialista en resolución de conflictos con maestría en gestión urbana y doctorado en historia.
Y poder lograr que esas personas se puedan recuperar. Claro, en el tema de bazuco siempre ha habido un debate, la mayoría de la gente dice, de los que han estudiado el tema, que es muy difícil recuperarlos. O sea, fue sáquelos de ahí, lléveselos a otros lugares. El distrito cuenta con espacios para eso, pero sí hay lugares donde se podría trabajar y fundamentalmente a través de un acompañamiento científico investigativo, ¿cierto? Yo necesito entender qué puedo hacer, cómo lo puedo prevenir y cómo puedo recuperar a estas personas.
Es al apoyo y al vínculo emocional y eso sí que es determinante.
Joel Clark, médico psiquiatra, Hospital San Ignacio de Bogotá.
Digamos que desafortunadamente los habitantes de calle ya no tienen doliente, ya no tienen apoyo, ya no tienen quien los cuide y los acompañe en su dolor. Probablemente eso fue lo que los conllevó a la droga en un primera instancia. Por eso uno ve habitantes de calle, que muchos son esquizofrénicos, que parece que no miraran al otro, andan por ahí con la mirada perdida en su propio mundo, oscurecido por la droga y empeorado, digamos, aumentado por la droga. Pero naturalmente, amar, tener vínculos laborales, tener vínculos filiales, tener hermanos, tener padres que lo cuiden a uno, es algo determinante para cualquier enfermedad y para cualquier problema emocional.
No pueden forzar tu voluntad, debes tomar tú la decisión. Por eso le llamamos ciudadano habitante de calle, porque a pesar de que habite la calle, es un ciudadano. Tiene los derechos como cualquier otra persona.
Después de varias y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos habitantes de calle, el Estado colombiano, a través de la sentencia T43 del 2015, garantiza que ninguna persona consumidora de sustancias psicoactivas o que habite las calles podrá ser llevada a un proceso de desintoxicación o de resocialización sin su claro consentimiento ni su total disposición.
Y lo que les hemos dicho es que este es como un primer empujoncito que damos juntos en la alcaldía con ellos, pero es el comienzo de un camino que tienen que hacer ellos solos.
Cristina Vélez, actual secretaria de Integración Social.
Uno tiene que reconocer todas las dinámicas del fenómeno de habitabilidad en calle. Entonces, difícilmente uno, primero, no podemos obligar a las personas a recibir ningún tratamiento que no quieran recibir, no solamente porque no sería efectivo, sino porque tenemos una restricción de la Corte Constitucional que nos impide llevar personas a la fuerza o obligarlos a recibir tratamiento. La mayoría de las personas que están en comunidades de vida comenzaron en los espacios de atención transitoria. Empezaron a ir un día, empezaron a ir después 2 días, después 3 noches. Y cuando ya tienen esa rutina, es que dan el paso de entrar a una comunidad de vida.
Probé estar sano, mirarme en el espejo y ver una persona agradable, un buen mozo, un buen tipo, un buen ser humano. Y dije, vale la pena.
En casos como la intervención al Bronx, varios expertos en el tema y exhabitantes de calle confirman que los ciudadanos que de allí salieron se redistribuyeron por toda la ciudad y no llegaron a procesos de desintoxicación. Lo cierto es que la sentencia T43 del 2015 consagra que a nadie se le puede llevar a un centro de atención o reclusión sin el debido proceso o tras un juicio justo. A pesar de que la mayoría crean que el problema se resuelve castigándolos o metiéndolos en un camión que se los lleve lejos de ahí y les quite este mal llamado problema de su vista. Esta vez, estas personas se jugaban el partido de sus vidas, pero no lo hicieron solos. Aquí el espíritu, la mente y el corazón jugaron en el mismo equipo. La dignidad se recupera, se restablecen los derechos, se recupera la vida, porque hay una nueva oportunidad, porque se merece vivir bien.
De los muchos que quedamos y decidimos cambiar, hicimos nuestro proceso con amor y voluntad, y los demás se regaron por toda la capital. Con esta me despido, con este mi testimonio. Y nunca cojan las drogas, son las cosas del demonio.
Más allá del infierno de la L contiene extractos sonoros de material audiovisual incluido en el canal de YouTube de Caracol Noticias. Encuentre más información en www.uniminutoradio.com.co/Bronx.